Ayer conversábamos con Carlos Belarra, odontólogo especialista en cirugía bucal e implantología, director general de la Clínica Belarra y profesor del Instituto IESO, y lo prometido es deuda. Ayer hablábamos con él y le decíamos, ¿podemos contar con usted el domingo? Y aquí está. Así que muy buenos días.
Muy buenos días, Felipe.
Bueno, seguimos hablando de la importancia del cuidado de nuestra salud bucodental. Ayer ya comentamos algunas de las principales innovaciones que se producían, sobre todo en el ámbito de la cirugía bucal y de manera muy específica en el ámbito de la implantología. Hablábamos también de la importancia del cuidado de las encías para evitar que, si nos lo dejamos llevar en el tiempo, ese sangrado que se puede observar fácilmente con las encías, que tiene que ver con la inflamación, podemos llevar al cabo de un tiempo a la pérdida de piezas dentales, y eso exige el reponer esa pieza de la mejor manera posible y lo antes posible, como nos comentaba nuestro especialista. Pero cuando hablamos también de las novedades en la implantología, de esa, digamos, preparación quirúrgica de mayor precisión que nos comentaba, también la mejora de los materiales, hay otra parte que merece, yo creo, mucho la pena comentar, y es la importancia de los diagnósticos tempranos. Y no sé si aquí también se podría hablar, como en otros ámbitos de la medicina, del análisis de los datos, la inteligencia artificial, para poder saber, por ejemplo, qué personas que ustedes pueden ver en la consulta pueden tener un mayor riesgo, por ejemplo, de sufrir una periodontitis y de que con el tiempo pueda eso suponer pérdidas dentales.
Bueno, Lipe, que yo sepa hoy, No tengo, digamos, ningún conocimiento de la inteligencia artificial en ese tipo de diagnósticos previos. Puede ser que ya se esté investigando en ello, porque, como siempre digo, esto va a una velocidad que ya no nos da tiempo a ponernos al día. Pero está claro que el diagnóstico previo depende de una buena anamnesis, de un buen estudio, de una buena historia clínica y de, por supuesto, ver los antecedentes familiares de esta enfermedad que se caracterice por unos antecedentes familiares claros, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de una parte de medicina preventiva o predictiva, incluso, en vuestro campo, para saber, en fin, qué personas pueden tener un mayor riesgo de acabar con procesos de pérdida dental si no toman medidas previas, ¿no?
Sí. Me venía ahora a la mente lo de la inteligencia artificial. Sí que ya veo en los software de diagnóstico, sí que vemos la actuación de la IA en la inteligencia artificial para reconocer tejidos, ¿no? Ya reconoce dientes, reconoce hueso, y todo eso lo hace todavía mucho más efectivo y una gran ayuda para nosotros en el diagnóstico previo de nuestras cirugías.
Otra cuestión que merece la pena también y que tiene que ver con la parte previa a la cirugía, los escáneres. Ahora se habla, hay escáner en 3D, hay escáneres intraorales, digitalizados, no te tienen que hacer el molde ese que se hacía con esas masas, que era un poco molesto, ¿no? ¿Qué es lo que se está avanzando a día de hoy en ese ámbito?
Bueno, yo creo que eso es una realidad total. Hoy en día es una realidad total. Y lo digo desde el punto de vista de profesional todavía ligado a lo analógico. Ajá. Yo he defendido lo analógico, he defendido las manos de los profesionales, pero creo que una cosa ya no está peleada con la otra. Hoy en día contamos en nuestra clínica, con escáneres 3D capaces de escanear y tomar moldes digitales que no solo tienen una gran precisión, sino que además hacen que la información sea más fácil de compartir y de transportar a cualquier lado, desde nuestros laboratorios, a otros profesionales, a nuestros softwares. Entonces, hoy en día, sí, Alipio, el análisis 3D, el recogida de imágenes 3D, archivos STL, que nosotros llamamos, es una realidad total en nuestras clínicas.
¿Y cuál es la reacción de los ciudadanos, de los pacientes que tenéis, cuando le aplicáis estas nuevas técnicas?
Bueno, yo creo que el paciente tiene una gran sorpresa acerca de ver su boca, no tener que recurrir a esas pastas, esos antiguos moldes que tomábamos, y creo que la población en general lo ha aceptado, digamos, de una manera perfectamente, lo valora muy positivamente y ve que su profesional está conectado con la tecnología y a la vanguardia.
Claro, porque además ese tipo de técnicas, entiendo, os sirven tanto para las intervenciones que tenéis que hacer de implantes dentales, como, por ejemplo, si se quiere hacer una prótesis removible.
sí, sirve para conectarnos con el laboratorio y el laboratorio trabajar sobre software y ya sobre imágenes, y sirve para tener una información previa para nuestras cirugías y también sirve para compartir con nuestro paciente, para hacerle ver a nuestro paciente sus diagnósticos, el tratamiento que va a necesitar. Formo parte de un grupo de trabajo que está intentando implantar también las gafas 3D, todo lo que es realidad virtual, y va a ser un nuevo paso que ya está aquí, que ya está llegando.
¿Con gafas 3D?
Sí, gafas 3D para hacerle partícipe a nuestros pacientes. Voy a nombrar a mi compañero, el doctor Frágola, que es un pionero, un verdadero, nosotros lo llamamos cariñosamente friki, pero de verdad que está conectando la realidad virtual para hacer partícipe a nuestros pacientes de los tratamientos que vamos a desarrollar, y en cirugía y en implantología también. El paciente tiene un contacto con lo que se le va a hacer mucho más profundo, y creo que eso tranquiliza a nuestros pacientes y por lo tanto es totalmente positivo.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de esas novedades que permiten que el tratamiento de los cuidados bucodentales también se hagan con una mayor precisión gracias a la digitalización y a las nuevas tecnologías de todo tipo, no solamente en técnicas de imagen, sino también en la posibilidad de acceder y de trabajar con materiales cada vez más precisos y con mayor especialización. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Palmero sube a la palma, catay, catay.
¡Qué bonito!
O dile a la palmerita, chupay, chupay.
¡Qué bonito!
O dile a la palmerita, chupay, chupay.
Que se asome a la ventana, catay, catay.
¡Qué bonito!
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con Carlos Belarra, odontólogo especialista en cirugía bucal e implantología, director general de la clínica Belarra y profesor en el Instituto IESO. Estamos hablando de esas innovaciones tecnológicas que están, bueno, pues que digamos que estamos en la frontera hacia una nueva manera de entender, de interpretar todo lo que guarda relación con la medicina y en este caso con todo lo que es también las técnicas de salud bucodental y especialmente aquellas que tienen que ver con los procesos quirúrgicos. Claro, porque estamos caminando hacia una odontología cada vez más digital, donde el paciente también, digamos que le va a servir para tener una visión distinta de cómo eran las consultas antiguas, donde había cierto temor a acudir al dentista porque pensábamos primero que nos hacía mucho daño, cosa que no tiene nada que ver con la realidad a día de hoy, y también pues porque era una experiencia desagradable. Y ahora, con toda esa novedad que nos estáis comentando, uno piensa que es, en fin, un poco menos casi que asistir a un cine donde vas a ver tu propia película de los hechos, de cómo va a ser la cirugía, cómo va a ser el implante, y no solo cómo va a ser el procedimiento, sino también el resultado final.
Sí. Hoy en día la digitalización ya es real en nuestras clínicas, el paciente es más partícipe del diagnóstico, es más partícipe del tratamiento y, como hablábamos hace un ratito, la realidad virtual, podría decir, yo creo que es el presente. Uh-huh. y el paciente ya tiene un conocimiento de su tratamiento, del pre, del post y por supuesto una experiencia totalmente inmersiva en lo que va a ser su experiencia en la clínica. Entonces, toda la comunicación ayuda mucho. No es que luego la técnica no ha de hacerse, por supuesto que ha de hacerse, pero la experiencia del paciente es totalmente diferente y la realidad virtual lo va a cambiar todo.
Claro, y cuando hablamos de estas novedades, de cómo está cambiando la medicina en general a pasos cada vez más agigantados, claro, uno piensa, bueno, ahora, por ejemplo, con la implantología es resolver un problema. Se pierden piezas dentales, te ponen las prótesis, digamos, que son los implantes, y ya está. Es posible que los ciudadanos puedan pensar, bueno, si yo me pongo una prótesis, como es artificial, ah, pues ya está, yo no necesito cuidar la boca como la, me pedían que la cuidaba antes, que la cuidara antes. Y eso no es así. Los implantes, aunque fuera una dentadura completa mediante implantes, hay que cuidarla igual que si fueran los dientes biológicos, naturales.
Por supuesto, yo diría no solo igual, sino que mejor. Que creo que hay que cambiar, por norma, si un paciente perdió sus dientes por un mal cuidado, que no siempre es así, pero si lo hace por un mal cuidado, desde luego tiene que volver a aprender a cuidar su prótesis como te debería haber cuidado sus dientes. No hay que olvidar que la prótesis es de titanio, son cerámicas, son biomateriales, pero están colocados en un medio biológico, que están colocados en relación con nuestro hueso, están colocados en relación con nuestros tejidos blandos, con nuestras encías, y todo ese tejido biológico hay que cuidarlo y prevenir enfermedades que hagan que nuestro tratamiento sea duradero.
Claro, porque cuando uno se pone un implante, ese implante no necesariamente va a ser para toda la vida. A lo mejor puede haber algún tipo de problema. ¿Hay algún proceso, digamos, que es el más habitual o el que vosotros tenéis algún tipo de mayor precaución?
Yo siempre he escuchado mucho esta frase, ¿no? Por medio de algún maestro, incluso yo la digo con frecuencia. Un implante es para toda la vida, es la mayor mentira de la odontología actual. El implante, igual que nuestros dientes, desgraciadamente, no son para toda la vida. Entendemos éxito en implantología, por supuesto, consideramos que un tratamiento va bien a partir del quinto año, y hoy en día consideramos éxito en la implantología a partir del 15 o 20 años. Pero nadie habla de toda la vida. Eso, hablar de toda la vida desde el punto de vista de un profesional, yo creo que es erróneo. Cuidar los tejidos que rodean a nuestros implantes y a nuestras prótesis sobre implantes es fundamental. Y es ahí donde más tenemos que prestar atención después de que el tratamiento haya sido exitoso en un primer momento.
Pues nos quedamos con ese mensaje de cuidar los tejidos que rodean al implante como algo clave, fundamental, para evitar que se pueda perder con el paso del tiempo. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida para seguir hablando de la importancia de las novedades tecnológicas y científicas en el ámbito de la salud bucodental.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Ai, curas, que não me deixas em paz. Não me dás sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó que não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior. Já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mil. Estou louca, completamente senil. O pai guardar a boca seca.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando en Fórmula de Salud con Carlos Belarra, odontólogo especialista en cirugía bucal e implantología, director general de la Clínica Belarra y profesor en el instituto. Y eso, estábamos hablando de las novedades en el ámbito de la implantología, de la importancia de que el hecho de tener un implante no quiere decir que nos despreocupemos porque ya tenemos ahí, digamos, una prótesis, algo artificial que no necesita cuidados. Hay que cuidar esos implantes de la misma manera que tendríamos que cuidar nuestros dientes. Pero vamos a continuar hablando de avances. Y claro, cuando hablamos de los implantes, si antes eran estructuras que tenían que integrarse en el maxilar haciendo una perforación, ¿hasta qué punto ha cambiado esa manera de trabajar, garantizando más eficacia y más seguridad también para el paciente?
Bueno, el implante sigue siendo una estructura fundamentalmente en titanio, aunque ya trabajamos otros materiales, ¿no? Como el circonio, ya está aquí el circonio, puede ser una de las cosas que vemos en el futuro. Pero donde ha cambiado la forma de entender nuestra nuestra profesión o nuestra especialidad, es que hoy en día entendemos que cuanto menos titanio, mejor. No sé si esto... Lo que quiero decir es que intentamos que nuestros tejidos tengan el máximo volumen posible. Hemos pasado de entender el implante como un cimiento, intentando colocar el tornillo, digamos, más grande, más ancho, más largo posible para tener más garantía. Hemos empezado a entender que el titanio debe dejar hueso alrededor cuanto más posible mejor, y que nuestras prótesis deben permitir cuanto más tejido blando mejor alrededor. Hoy en día cuidamos más nuestros tejidos.
¿Por qué es tan importante que pueda haber esa mayor presencia de tejidos blandos alrededor del implante?
El tejido blando, al fin y al cabo, es la defensa para que el soporte óseo alrededor del titanio se mantenga en su sitio desde como el primer día, ¿no? Y es ahí donde la implantología va cambiando, o el diseño de los implantes va cambiando.
Y luego también, ¿qué parte también o qué importancia tiene el propio diseño del implante, sobre todo de esa parte que se taladra en el hueso para que luego quede unido al hueso? ¿Eso también está cambiando?
Sí. Hoy en día tenemos implantes, o ya se trabaja en diseños en la macrogeometría del implante para que nuestros fresados, nosotros seguimos trabajando con una broca, ¿no? Para hacer esa cavidad, ese lecho implantario. Pero hoy en día lo que usamos son cada vez brocas más finitas, intentando no retirar hueso del interior del maxilar del paciente. Intentamos que el hueso se mantenga donde tiene que estar, que es en el hueso del paciente, y que el diseño de los implantes nos permita fresar cada vez menos, ser cada vez menos traumáticos en el hueso y mantener más tejido, más hueso.
Y más allá de eso, claro, si una persona tuviera que someterse a reponer todos los dientes de una de las arcadas, ¿eso exigiría un implante por cada diente o hasta qué punto, o no sé, cuántos se necesitan para, tener un estándar de calidad y de seguridad?
Bueno, es verdad que en el pasado entendíamos no solo un implante por diente. Yo he llegado a escuchar teorías hace muchos años de un implante por raíz. O sea, entendíamos como un implante como una raíz de un diente. Y eso supone un montón de implantes en boca, Lipio. Hay dientes que tienen más de una raíz. Pero hoy en día, siendo, realistas, está extendido por los especialistas en que entre 6 y 8 implantes podrían rehabilitar un maxilar, ¿no? Entre 12 y 14 dientes.
Y ese es el estándar. Luego, obviamente, entiendo que dependerá de cada individuo, ¿no? Recomendación.
Por supuesto, es variable en cuanto a la cantidad de hueso, a la calidad de hueso. También hoy tenemos acceso a otro tipo de implantología, los implantes largos con anclajes, alejados de la zona del maxilar, tanto en cigoma como en la zona nasal. Todo eso permite rehabilitar casos que antes no podíamos rehabilitar, ¿no?
¿Y cuál es el futuro? Ya nos ha avanzado algunos asuntos, pero en el ámbito de la implantología, ¿hacia dónde se puede caminar? Porque más allá de cuestiones a veces que se ponen de moda o que son tendencia por cuestiones estéticas, esto de pones un diente de oro o de plata como antaño, ¿hacia dónde caminamos o hacia dónde cree usted que va a cambiar, a derivar esta parte de su profesión, el ámbito de la implantología, en los próximos 10-15 años?
Pues yo creo que va a haber una digitalización aún mayor de nuestros tratamientos. Creo que la industria va a apostar por ofrecernos conexiones más estables desde el punto de vista protésico, ya lo está haciendo. Creo que va a intentar dar posibilidades a los pacientes que no tienen tejido suficiente para rehabilitarse. Estamos hablando de implantes nasales, implantes cigomáticos, implantes superiósticos. Estamos hablando de ofrecer oportunidad a nuestros pacientes, pero la digitalización va a ser fundamental y creo que la implantología va a trabajar en lo digital y en avances mecánicos en nuestros implantes.
Y un consejo para los ciudadanos que sigan teniendo cierto reparo en acudir a vuestras consultas, ¿qué le podéis decir a día de hoy?
Pues yo creo que al final la prevención es la mejor forma de lo ideal es que nunca tengan que requerir o necesitar un tratamiento de implantes. La prevención, creo que las clínicas son un sitio amigable hoy en día, muy digitalizadas, donde el dolor se ha casi eliminado por completo de nuestras consultas y donde esperamos que nuestros pacientes vengan con los mínimos trabajos que hacer. Cuanto más fácil es el trabajo, cuanto más sencillo, cuanto antes se coge, cuando se coge a tiempo, tenemos trabajos más exitosos, más, por supuesto, mejor valorados para el paciente, los va a valorar mucho más y, por supuesto, con un menor coste, que también es importante para ellos.
Pues no tenemos tiempo para más. Carlos Belarra, ha sido un placer conversar este fin de semana con usted y seguro que tendremos oportunidad de poder continuar en otros momentos hablando de las importantes innovaciones tecnológicas, científicas, de avance, de innovación que merecen la pena porque al final acaban mejorando la calidad de vida de los pacientes, que es aquello que todos, cuando somos pacientes, los ciudadanos, es lo que deseamos. También en el ámbito de la salud bucodental. Así que un placer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alipio. Es un placer venir y escuchar buena música siempre con vosotros.
Eso está garantizado. Seguimos en Fórmula Salud.